Es el día de ayer. Mire, hay pastores que cuando preparan su mensaje, preparan el mensaje con casi con una semana de anticipación, ¿verdad? Y está muy bien, a lo mejor sería lo más correcto, pero yo no puedo. A mí, no sé, no puedo. Y yo siempre me espero un par de días antes del momento donde lo voy a compartir. A veces inclusive un día antes. No puedo hacerlo una semana antes. Le he pedido al Señor que me trabaje eso, pero no me lo trabaja. Entonces, mientras no me lo trabaje, gloria a Dios, ¿va? Entonces, aquí andamos. Y ayer me puse a preparar el mensaje de ahora. Y no tenía, me parece yo, ni había escrito unas tres, cuatro líneas cuando me quebranté y empecé a llorar. Me detuve un ratito, seguí escribiendo y luego como si le decía a mi esposa que pareciera como si me hubiera caído de peso el mensaje, porque llegó un momento donde ya no podía seguir escribiendo y solamente mejor lo dejé por la paz y ya no podía seguir escribiendo, como que me había caído demasiado de peso y era nada más quería estar meditando y reflexionando en el mensaje. Y con lo que yo le estoy diciendo no es como que diga, oh, mensajazo el de hoy. No, sino que es algo que primero me trabajó a mí antes de poderlo compartir. Y ore a Dios que pueda predicar. El tema de hoy se llama Le quedó grande el cargo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 10. Libro de Salmos, capítulo 103, versículo 10. Salmos 103, versículo 10. Dice la Escritura: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Le quedó grande el cargo. Iglesia, he platicado con un sinfín de personas. No tiene idea cuánta gente he platicado que me hablan de lo mismo. Que me han dicho que se alejaron de Dios por no poder entrar dentro de las normas o dentro del dogma. Se alejaron de la iglesia y se alejaron de Dios porque sintieron que no podían estar a la altura de lo que las normas dictaban. Sintieron que no podían estar a la altura de las exigencias bíblicas, o de las, no tanto de las exigencias bíblicas, sino de las exigencias humanas que hemos puesto como un estándar de lo que según nosotros consideramos sería lo más cristianamente correcto. Gente que se alejó por estos motivos, y no se alejaron porque no que... Este tipo de personas, y yo se los cuento como testimonio, esta gente no se ha alejado de Dios no porque no quisieron apegarse a las normas, no porque no quisieron adherirse al dogma o a las normas estructuradas, sino que las normas no les daban espacio para crecer, para aprender y para tener éxito desde sus puntos débiles. No les daban espacio para tener errores. No les daban espacio para crecer de los errores del pasado o del presente. No les daba espacio para sus imperfecciones. No sé si me estoy dando a entender. Gente que se alejó de Dios porque la cantidad de normas, exigencias o demandas que se pedían en una iglesia o en una organización eran demasiadas y eran tantas que no tenían espacio para el más mínimo, la más mínima equivocación o para el más mínimo error. Entonces, no se fueron porque no querían acatar las normas, se fueron porque sabían que no podían, no tenían el espacio para un pequeño error, y no porque quisieran equivocarse, sino porque sabían que son imperfectos. Y por eso se fueron. El peso del desaliento, el peso de la culpa por no poder ser tan santos como la comunidad se los demanda, ha provocado en muchos mucha depresión, desaliento, desánimo, y para no ofender a Dios, mejor se alejaron, mejor se retiraron. Y no era, y sin darse cuenta, no era tanto para no ofender a Dios, era más para no ofender a la iglesia. Y mejor se fueron. Y es que, ¿sabe una cosa? A veces ser cristiano es como manejar un camión de 16 ruedas en una calle estrecha de un solo carril. Según a nuestras demandas. A veces ser cristiano se convierte en un camión de 16 ruedas por un carril tan estrecho, un carril para bicicletas. Sencillamente no hay espacio para los errores. Mi papá nació en Cortázar, Guanajuato, un pueblito muy chiquito, donde ahorita ya no sé, no he vuelto en muchísimos años, pero yo recuerdo de pequeño que las calles eran literalmente un solo carril, y el carril era del tamaño del grosor del carro, y las banquetas no existían. Si usted creció en algún pueblito de esos tipos, me entenderá lo que le estoy diciendo. Entonces, meto un tráiler en una callecita de esas, un tráiler de 16 ruedas. No hay chance. Simplemente no hay oportunidad para un error. El pequeño movimiento del volante puede destruir casas, puede destruirlo a sí mismo. Y a veces hemos demandado a la gente que viva un cristianismo de tráiler de 16 ruedas en carreteras estrechas. El Dios que tenemos es un Dios que rompe las reglas, es un Dios que rompe estructuras, que rompe nuestras reglas, nuestros dogmas, nuestra creencia. Es un Dios que despedaza lo que yo creo que puede ser lo mejor, porque ante los ojos de Dios, escuche esto, ante los ojos de Dios, la persona perfecta por quien Dios rompe las reglas es la persona más imperfecta ante nuestros ojos. La persona por quien Dios rompería reglas es la persona por la quien ustedes y yo no daríamos ni un centavo. Sin embargo, Dios está dispuesto a romper toda su estructura celestial por una persona. Ponga atención a lo que canta. Ponga atención a lo que canta. Deja las 99 y va por mí. ¿En qué clase de lógica entra abandonar 99 ovejas que me van a dar resultado a mi trabajo por una? En ningún rango entra, en ningún sentido tiene sentido eso. Descuidar 99 trabajadores que me están dando resultados por uno que no quiere trabajar, y sin embargo dejo a los 99 y busco al que se me está perdiendo. Y el que se me esté yendo quizás es un flojo, quizás no quiere trabajar, pero como yo soy el dueño de la fábrica y amo a mis trabajadores, voy por ese. y lo traigo. No tiene sentido descuidar 99. No tiene sentido. Sin embargo, Dios rompe las reglas por la persona más imperfecta según a nuestra visualización. Quizás el adúltero y el asesino pudiese ser el hombre conforme al corazón de Dios, iglesia. Ese era David, un adúltero y un asesino. Y sin embargo, en la Biblia hasta el día de hoy sigue diciendo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Quizás ese adúltero y ese asesino es un hombre conforme al corazón de Dios y nosotros ya lo descalificamos. ¿Verdad? ¿Sabe una cosa? Yo sabía que a lo mejor me iba a meter en problemas con algunos de ustedes con este mensaje. Pero es que el corazón de la ley nos golpea tanto que nos impide amar tanto. La verdad y la gracia son dos palabras que siempre deben ir juntitas. Siempre deben ir acompañadas. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la verdad nos ayuda a conocer quién es Dios. Pero la gracia nos ayuda a entender quiénes somos para Él. Mire, la verdad me ayuda a entender que yo soy pecador y que estoy ofendiendo a Dios. Pero la gracia me ayuda a entender que Dios me ama tanto que Él es capaz de borrar mis rebeliones y mis transgresiones y me presenta digno delante de Él. Su verdad y su gracia. La verdad me hace entender quién es Él. La gracia me hace entender quién soy yo para Él. No podemos separar una de la otra. Van juntas. Si gusta, anote la cita bíblica, nada más para que no tenga que ir para allá. Pero, por ejemplo, ocurre algo en el libro de Génesis, capítulo 22, con Abraham. Y quiero que me ponga mucha atención, porque es aquí donde me cayó de peso el mensaje y ya no puedo seguir escribiendo nada. Dios le pide a Abraham. No, primero Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, ¿verdad? Isaac. Le promete que le va a dar un hijo. Le pone las estrellas, le va a dar un hijo. Le cambia el nombre a su esposa porque le va a dar un hijo. Le hace mucho argüende y algarabía porque le va a dar un hijo. Le da el hijo crece, se hace adolescente y en el capítulo 22 Dios le pide a Abraham que lo asesine. El hijo que Dios le había prometido ahora le ordenaba a Abraham que lo matara. ¿Te das cuenta cómo Dios rompe las reglas para entendernos, para darnos a entender algo? El Dios que dijo no matarás, da la orden de matar a un inocente. El Dios que dijo no matarás, da la orden de matar a un inocente. ¿Con qué? ¿Con el fin de contradecirse? No, con el fin de enseñarnos. Con el fin de hacernos crecer. Dios rompe las reglas para enseñarnos algo importante. Y claro que se enseñó, porque en Hebreos 11:19, anótelo porque quiero que luego lo lea en su casa. En Hebreos 11:19 nos dice que Abraham entendió que confiaba en Dios, no por lo que se decía de Dios, sino porque había comprobado que Dios podía volver a la vida a Isaac una vez siendo asesinado. Abraham sabía que Dios tenía el poder de resucitar a su hijo una vez siendo asesinado. Por eso Abraham seguía caminando. Abraham quería obedecer. Yo le voy a ser muy honesto. Y sí, le voy a ser muy honesto. Si Dios me dijera que yo asesinara a una de mis hijas, no, ¿para qué le digo? Soy el pastor. Claro que lo haría. Mentira, no lo haría. y mírenme como desobediente de Dios. Sí, porque no lo haría. No puedo. No tengo el corazón para hacerlo. No puedo. Me encantaría confiar tanto como confía Abraham aquí. Claro, Abraham con el dolor de su corazón no dejaba de confiar y de saber. El único que lo puede resucitar de la muerte es mi padre. Es lo único por lo cual me hace caminar en confianza. Y cuando está a punto de matarlo, Dios detiene la mano de Abraham y pone un corderito en lugar de Isaac. Abraham ya había entendido una lección. Abraham ya había entendido algo. Este es un grande ejemplo de gracia, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la ilógica de nosotros no cabe el hecho de entregar a tu hijo por un asesino. Todos escucharon la triste historia que salió de esta jovencita aquí en Rosarito que encontraron asesinada. Y que supuestamente ya agarraron a los dos delincuentes de esto. Ahora, entrega uno de sus hijos por estos dos. ¿Quién se pone de pie y los entrega? No tiene sentido. Es una reverenda tontería el entregar a un hijo inocente por alguien que ni siquiera esté dispuesto a ser agradecido. Sin embargo, Dios rompe estructuras, Dios rompe reglas. ¿Sabe por qué? Porque Dios podía resucitar a su hijo Jesucristo, pero a nosotros no nos podía resucitar porque no le pertenecíamos. Tenía que comprarnos para poder resucitarnos. Y Dios pone en una balanza y dice: puedo resucitar a Jesús, no puedo resucitarlos a ellos, no me pertenecen, no son míos porque el pecado los ha comprado. Pero si pago con Jesús, les doy vida a ellos y ellos teniendo vida, resucito a Jesús y los tengo a los dos. Qué increíble ejemplo de gracia. Por eso Dios ofrece a Jesús para darnos vida a nosotros. Por eso Dios ofrece un corderito para darle vida a Isaac. Y todo esto sucede, escuche esto por favor, escuche esto. Todo esto sucede en el monte Moriá, donde se experimentó gracia para Isaac. Y años más tarde, en ese mismo monte estaba Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Porque en el mismo monte Moriá, a cuestiones, en una parte del mismo monte se encuentra el Gólgota, el monte de la calavera, el Calvario. Búsquelo en los datos históricos y hacer que no le estoy mintiendo. Es el mismo monte donde Dios estaba profetizando lo que iba a pasar. Un cordero iba a tomar el lugar de alguien más. Alguien se iba a sacrificar por alguien más. Años más tarde, en ese mismo monte, Dios estaba proveyendo un cordero por nosotros. Esa es gracia. Y es una gracia que no tiene sentido a mi humanidad. Pero mientras exista, gloria a Dios. Un punto importante que yo quiero, iglesia, que analicemos juntos, es que Dios califica a quien nosotros descalificamos. Dios califica a quien nosotros descalificaríamos totalmente. Anote por favor Lucas 19. Yo le doy los textos porque yo quiero que los lea en su casa. Para que lea en su casa. Porque si yo le estoy dando otros versículos que no tienen nada que ver y usted está diciendo amén, amén, ¿Y al rato qué? Mejor léalo en su casa y compruebe lo que le dijeron acá en la iglesia, este es bíblico. Lo vemos en Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero aparte era corrupto, era ladrón, era un miserable, nadie lo quería, era lo peor que podía existir. Era más odiado que los presidentes de México. Zaqueo, le hacía honor a su nombre, era saqueador de todo. No había quien no hubiera transado. No había quien no hubiera explotado. No había quien no hubiera vaciado sus bolsillos, sus finanzas, su dinero. No había quien le hubiera hecho un mal. Zaqueo era meramente desconfiable para cualquiera. Nadie podía confiar en Zaqueo. Si Zaqueo iba a algún lado, todo el mundo se quitaba. Pero un día Jesús caminando mira a Zaqueo y le dice: bájate de ahí porque a tu casa. Le dice: Zaqueo, ¿qué onda? ¿Fiesta en tu casa hoy o qué? ¿Cenamos en tu casa hoy? Y Zaqueo: pues, ¿tú quieres cenar en mi casa? Claro, quiero cenar en tu casa. Yo pongo el pan, tú pon las sodas, cenamos hoy. Y se hace tremenda fiesta en la casa de Zaqueo. Tremenda fiesta. Jesús en la casa del hombre más odiado, haciendo tremenda fiesta. En ninguna parte del capítulo vemos que Jesús le predique. Jesús fue a comer. En ninguna parte vemos que Jesús diciéndole: quiero ir a tu casa, Zaqueo, pero voy a poder entrar hasta que te hayas arrepentido, hasta que hayas cambiado tu casa, hasta que hayas quitado a la Virgen María y colgada. Voy a ir a tu casa, Zaqueo, hasta que ya uses otra vestimenta, otro tipo de lenguaje, quites ciertos hábitos. Voy a ir a tu casa hasta que hagas eso. No. Jesús le dice: Zaqueo, Zaqueo, voy a tu casa. Pero Señor, mi casa es indigna para... Voy a ir a tu casa. Yo no voy a ir a verte a ti, yo voy a ir a tu casa. Voy a ir a comer a tu casa. Se sentó, comió, y mientras comían, mientras estaba la plática, solito, sin que nadie le dijera, sin que nadie lo obligara, sin que nadie le reprochara nada, sin que nadie lo amenazara, sin que nadie le dijera nada, Zaqueo se levanta y dice: Señor, voy a devolver el triple de lo que yo he robado. Señor, voy a cambiar esto de mí. Señor, voy a dejar esto de mí. Señor, voy a cambiar esto de mí. Señor, voy a transformar esto de mí. Voy a hacer restitución. Y al que no tenga nada, yo le daré el doble. Y a quien yo le haya quitado, le daré el triple de lo que le quité. Jesús deja la pizza en el plato. Toma un vaso de soda. Se pone de pie. Y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sin presionar a Zaqueo. Sin decirle: Zaqueo, no voy a ir a tu casa hasta que no te cambies. Hasta que no dejes. Hasta que dejes de fumar. Hasta que dejes de tomar. Hasta que dejes de ser un mal hablado. Jesús se sentó y comió con Zaqueo. Y Jesús, por ser Jesús, hizo que Zaqueo cambiara. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. y Zaqueo solito decidió cambiar. En ninguna parte vemos que se obligó a Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya había calificado a Zaqueo cuando todos los demás lo habían descalificado. ¿Amén? Jesús ya había calificado a Zaqueo cuando todos ya lo tenían como descalificado. Zaqueo solito, sin presión de cambio, movido por el corazón de Jesús, se pone de pie y empieza a hacer cambios. Nadie obligó a Zaqueo. Nadie le dijo cómo actuar. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Nadie le dijo cómo guardar el testimonio. Jesús solamente fue Jesús con Zaqueo. Es todo. Y Zaqueo cambió. Tenemos un amigo en común. Pastor Ramón y yo, y bueno, pues todos. Un hombre que dependía de las drogas, tanto de las drogas. Ayer platicaba con José, con Paco, hablaba. Dependía tanto de las drogas, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Una vez cansado de todo, entró a una iglesia, solito, se fue directo hasta el altar, le pidió perdón a Dios, se paró. Y no ocupó de un centro de rehabilitación. Dejó las drogas. Solito. Pero también hay otros testimonios donde no ha sido así. Ha sido un proceso. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo trabajarnos según como somos. Dios sabe cómo trabajarnos. Mire, Zaqueo en un ratito se había convertido en el hombre más honesto del mundo. Y Juan y Jacobo, que andaban con Jesús, batallaban con su carácter endemoniado, que cada rato se peleaban. Y ya llevaban 3 años con Jesús y no podían cambiar. Y Jesús con una sola, y Zaqueo con una sola visita de Jesús, cambió. ¿Qué quiere decir? ¿Preferencias? No. Dios sabe cómo trabajarnos. Así que mamás que están orando por sus hijos, solamente sean Jesús para sus hijos. Dios se va a encargar del proceso. Mamás que están orando por sus hijos, solamente sean Jesús para sus hijos. Siéntense y tómense una taza de café con sus hijos y dejen que el proceso lo haga Dios. No ande diciéndole, no te peines así, ¿para qué te pintas el pelo así? ¿Para qué te pones ese arete? ¿Para qué te haces ese tatuaje? ¿Para qué te vistes así? ¿Para qué hablas así? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Solo sé Jesús. Tómate un café con tu hijo y deja que el proceso lo haga Jesús. Deja de deprimir. Mira a tu hijo y ámalo, porque no sabes cuánto lastimas el corazón. Le quiero contar la historia de una joven que en busca de dinero. Escucha esto, es una historia real. Una joven en busca de dinero se metió al mundo de la pornografía. Esta joven grabó más de 300 películas para adultos. Después de varios años en la industria de la pornografía, cansada, agotada, débil, se acercó a una iglesia a visitar nada más. Se fue con lo único que tenía, con la única ropa que tenía, con lo único que era. Entró a la iglesia y gracias a Dios en esa iglesia encontró a alguien que la amaba independientemente cómo entraba vestida, independientemente cómo hablaba. Pasó el tiempo y esta joven empezó a forjar cambios en su vida. Se retiró de amistades, se retiró de prácticas, se retiró de hábitos, se retiró de la industria pornográfica. Le entregó su vida a Jesús, se casó con el sobrino del pastor de la iglesia, y ahora ella y su esposo son pastores de una de las áreas matrimoniales de la iglesia, aquí en Cornerstone Church en San Diego, con el pastor Sergio de la Mora. Esta joven se llama Britney de la Mora. Britney fundó la organización X3, la cual es una organización que entra a las exposiciones de pornografía y premiaciones de películas pornográficas a repartir Biblias a los actores y actrices pornográficos. Entra a los camerinos, les entregan una Biblia, los ministran, les hablan y dejan que ellos tomen la decisión. No hay evento donde Britney de la Mora no asista. Ahora no para exhibirse y humillarse, sino asiste para repartir y entregar lo que le dio sentido a su vida. Britney de la Mora no era calificada para pastorear, pero Dios ya la había calificado desde hace mucho tiempo atrás. Dios ya la había calificado desde hace mucho. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Nos dice que el padre de David, escuche esto, el padre de David convocó a sus hijos porque el profeta había venido, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel había querido dar una bendición especial a uno de los hijos. Y el profeta, escuche, el profeta, mira que llegan los hijos de David, pero faltaba uno. Y es aquí donde me encanta, donde Samuel dice, te falta uno. Y este hombre dice, pues sí, me falta David, es el menor. Allá lo tengo trabajando. Y me encanta lo que dice el profeta, pues tráelo. Porque aquí nadie va a cenar si no llega David. Tengo una palabra para ti, iglesia. Cuando otros no están convencidos de que tú seas lo suficientemente bueno, de que tú seas lo suficientemente limpio, lo suficientemente santo, según a su perspectiva, Dios seguirá mandando llamarte de todas maneras. Porque aquí nadie cena hasta que tú llegues. Dios seguirá mandando llamar tu corazón. Y Dios seguirá amándote y llevándote a nuevos niveles. Porque tus luchas y tus debilidades a Dios no le van a impedir hacer de algo de ti tan poderoso. Tus luchas y tus debilidades no van a impedir que tú te llames conforme al corazón de Dios. Termino con esto. Le contaba la historia de Britney de la Mora. Le cuento la historia de otra persona. Un joven que creció en una casa cristiana. Que empezó sirviendo a Jesús, haciendo cosas para Jesús. Pero conforme pasa el tiempo, se involucra en adicciones, cigarros, y específicamente al consumo de la pornografía. Al consumo de pornografía en exceso. Mentiroso de profesión y por educación también. sí servía a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sin embargo, algo interesante es de que siempre que pecaba, la regaba, caía, tropezaba, de alguna forma tan inexplicable, Dios se quedaba con él en medio de los fracasos, en medio de los momentos más oscuros. Se quedaba con él sin reprocharle, sin juzgarle, aun cuando por culpa de todos sus errores se forjó una imagen de irreverente y de inmoral. Sin embargo, Dios seguía con él. Hasta el día de hoy ha logrado salir adelante y vencer. Sigue batallando bastante. Quizás batallar y lidiar con el carácter y la soberbia que muchas veces lo golpea en la intimidad. Sin embargo, quien mejor lo conoce es Dios. Y Dios, que tiene el mayor derecho de juzgarlo, todavía lo ha defendido de las piedras. Lo levanta y le dice: levántate y no vuelvas a fallar. Han pasado los años. Ha superado pecados. Con otros sigue lidiando. La gracia de Dios ha aumentado tanto que hasta parece que es buen cristiano. Este hombre está consciente de que Dios ha roto demasiadas reglas para protegerlo, para amarlo, para moldearlo y para usarlo. Actualmente, aunque le quede grande el cargo, por una razón que jamás va a entender y sabe que es otra regla rota por Dios mismo, tiene el honor de haber fundado y pastorear una iglesia que se llama Vive Comunidad Cristiana. Yo no predico de la gracia. Yo no predico de la gracia nada más porque me gusta decirle a la gente que se sienta a gusto. Yo predico de la gracia porque he sido el mayor consumidor de ella toda mi vida. Yo predico de la gracia porque a mí nadie me va a venir a contar nada. Yo sé lo que es que Dios rompa una regla para ponerte bien. A mí nadie me va a venir a decir que nada, a mí nadie me cuenta eso. Yo sé lo que es caer en las manos de un Dios de gracia y Dios teniendo la posibilidad de destruirme hace mucho tiempo. Familia, cuando más santos creamos que somos, cuando más perfectos creamos que somos, cuando más nos sintamos con la mayor autoridad de echarle en cara el pecado a otra gente, cuando más capaces nos sintamos de hacer menor a otros, recuerde una cosa: el nombre de cristiano siempre nos va a quedar bien grande. Mejor ame y sea Jesús para alguien. Destape una coca y tómese un café con esa persona también. Porque en cualquier rato Zaqueo se pone de pie y dice: voy a cambiar. Y sin usted haber hecho tanto juicio y tanto golpe, va a poder decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Póngase de pie.
No hay sombra que no alumbre, monte que no escarbe para encontrarme. No hay pared que no.
Cántale, cántale.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto podernos encontrar otra vez en este segundo video de la segunda temporada de En Mi Opinión Personal, estos podcasts que en los cuales estamos tocando los temas más controversiales del cristianismo y sus alrededores. Yo soy Abraham Espinosa y te agradezco mucho que le hayas dado clic a este video y que hayas empezado a escuchar este podcast. Gracias por darte el tiempo si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, si estás en cualquier otra parte y lo estás escuchando. Muchísimas gracias por abrirnos cancha a platicar contigo. Si tienes una taza de café como la tengo yo ahorita en este momento, pues disfrútala junto conmigo porque vamos a estar tocando, creo yo, el tema más controversial o uno de los más complicados que me ha tocado hablar en tanto en la primera temporada, en mi opinión personal, como pues en lo que llevamos de esta, ¿no? Está bastante interesante. Créeme que estuve platicando con muchas personas y leyendo muchos libros, artículos, diferentes cosas, para poder llegar a tener o para llegar a sustentar aún más mi opinión personal. Pero me es muy necesario mencionar aquí un punto importante, que la última plática que yo tuve con alguien referente a este tema lo último que estuve intercambiando con alguien referente a este tema fue con un amigo mío llamado Hassan Villegas. Él es pastor en la ciudad de Acapulco, una bella y preciosísima ciudad de Acapulco, y yo te puedo asegurar que leí muchas cosas y platiqué con muchas personas, pero el haber hablado con él fue la última gota de iluminación que yo requería para comenzar con este podcast. Así que bueno, sin más ni más, vámonos recio. Tatuajes. ¿Puedo o no puedo usarlos? Tatuajes. Y vamos a utilizar la canción del señor Joan Sebastián para... No, no es cierto, no vamos a usar nada. Pero el tema es tatuajes. ¿Puedo o no puedo usarlos? Y este es un tema bastante interesante, ¿eh? Porque vemos que hay una generación de cristianos que están usando tatuajes y que están poniéndose algún par de versículos bíblicos, alguna cruz, no sé, diferente pintura, diferente tatuaje el que se hacen referente a algún simbolismo cristiano y la verdad, yo te voy a ser muy honesto, se ve súper padre y se miran muy padres los diseños que se han hecho, y a veces no es algo necesariamente de un diseño bíblico, a veces es algo que a ellos les gusta, a veces es su nombre, a veces algún tipo de cualquier cosa, cualquier gusto que ellos puedan tener. Pero aquí el punto es, ¿qué dicen las escrituras referente a este punto? ¿Cuál es las escrituras referente a este punto? Y como dice el pastor Villegas, no se trata de hacer esto para defender una posición o en mi caso para defender mi opinión personal, sino para que cada persona que escuche este podcast pueda tomar una decisión en base a esto que estamos comentando, pero según su propia opinión o su propia convicción a lo que ha llegado después de haber escuchado este podcast. Bueno, mira, cada quien tiene el derecho de expresar su fe como quiera y como según la convicción que tiene mientras esté sujeto a la palabra de Dios, ¿no? Eso es algo de ley. Pero hay tres cosas que me gustaría que tomaras en cuenta antes de ponerte un tatuaje o referente a los tatuajes. Número uno es la cultura. Vivimos en un mundo donde la cultura cambia constantemente, donde no solamente donde lo que se practica en México no se practica en Estados Unidos y lo que se practica en Estados Unidos no se practica en Colombia. Lo que se practica o lo que se dice o lo que se hace en Colombia no es lo mismo que se hace en Argentina, Bolivia, Europa. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Siempre está cambiando. Y aunque no debemos ser movidos por la cultura, sino por la palabra de Dios, no estoy diciendo que seamos ignorantes tampoco a la cultura. Tenemos que también tener conocimiento de nuestra cultura. Cada cultura es diferente. Hay cosas que en ciertas culturas son permitidas y hay otras que son inaceptables. Por ejemplo, tengo unos amigos, mis amigos de la banda Jaspe, que fueron a un tour por Argentina. Y platicando con ellos, me comentaban que para los argentinos cierta palabra es considerada como grosería o como mala palabra. Y hay palabras que ellos dicen que para nosotros los mexicanos es considerada como grosería o como mala palabra, como ofensiva. Y que inclusive si yo te la digo aquí en este podcast, tú me bloqueas de Facebook, dejas de escuchar este video, me condenas por toda la eternidad. Pero si esa palabra yo la digo en Argentina, para ellos es muy aceptable y no tiene nada de malo. Nada de malo. Entonces es muy diferente. Hay cosas que son permitidas o hay cosas que no son permitidas. Y tenemos que tener cuidado para no ofender o no ser piedra de tropiezo para los demás dependiendo de las culturas. Y los tatuajes son muy buen ejemplo. Me decía el pastor Hassan Villegas que la cultura del norte de Estados Unidos o de Baja California Norte son considerados los tatuajes como una forma de expresión, una forma de arte. Son mucho más aceptados los tatuajes como en el norte de Estados Unidos o por ejemplo en el área de Baja California Norte, son considerados como una forma de arte, pero los tatuajes en el sur casi siempre están conectados con delincuentes, con personas que están en las prisiones y eso te puede causar un problema. Vas a tener dificultad para encontrar trabajo, la policía te puede estar molestando, te puede estar deteniendo constantemente, algunos no te van a tener la confianza, algunos van a preferir retirarse y no van a querer acercarse contigo. Entonces tienes que tener conocimiento en qué cultura estás, en qué parte de la cultura de tu país te encuentras. Es importante. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En este caso, yo te puedo decir referente al ejemplo que te puse de mis amigos de Jaspe en su gira por Argentina. Utilizando el versículo de 1 Corintios 10:23, yo puedo decir esta palabra en México, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque me voy a meter en un problema y porque van a empezar a criticarme y a juzgarme y me van a cerrar puertas. Aunque me guste la palabra, no la puedo decir. ¿Por qué? Porque mi cultura no está preparada, diseñada o acostumbrada a este punto. Entonces, no me conviene, no me edifica decirlo. Sin embargo, hay otra gente que está en otras culturas donde es conveniente, inclusive abre puertas o te puede ir muy bien o sí te edifica. ¿Sí? Entonces, no seas ignorante a la cultura en la que estás. Número dos. Tu convicción. Mira, mi buen amigo mío, Daniel Santoy, el cual estaría muy padre tenerlo un día teniendo podcast, grabando un podcast con nosotros aquí en Mi Opinión Personal. Él en una de sus canciones dice, yo no cambio principios por placeres, no cambio mis convicciones por placeres. Entonces, tienes que ser muy sensible al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Romanos 14, 22 al 23. Cuando yo leí este versículo, fui iluminado, te lo garantizo. Me iluminé totalmente a muchas cosas. Dice en una versión más actual, dice, tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Yo pienso que eso ya quedó muchísimo más claro de lo que tú y yo nos pudimos haber, o de lo que yo te pude haber explicado. Si tú vas a ponerte un tatuaje y no estás seguro de lo que estás haciendo le va a agradar a Dios, mira, no lo hagas, porque si te lo pones con toda tu inseguridad, estás pecando. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Te lo acabo de leer. Si tú tienes dudas acerca de que si debes o no debes hacer algo en particular, entonces estás pecando haciéndolo. Si tú vas a ir a la tienda de tatuajes, si te vas a poner un tatuaje, aun si es una cruz, aun si es un versículo de la Biblia, pero cuando te lo estás poniendo, te sientes que estás pecando, mira, por favor, no te lo pongas porque va a ser un pecado. Pero si tú vas a ir y tienes una convicción de paz, de tranquilidad, de confianza, de que sabes que no estás mal con Dios, que no estás haciendo algo que está ofendiendo a Dios, te sientes tranquilo, entonces ve y hazlo y tranquilo, punto. No tienes que estarlo gritando a los cuatro vientos. Solamente ve y hazlo y tú tienes paz y la tranquilidad de que no estás ofendiendo a Dios. Pero si tienes esa duda, por favor, ni lo hagas. No te metas. No, no quieras hacerte un tatuaje nada más por estar siguiendo la corriente moderna o porque tus amigos tienen tatuajes. No lo hagas. ¿Sí? Si tienes un tatuaje, y si, más bien si te pones un tatuaje sin confianza, con un motivo equivocado o con una convicción no firme delante de Dios, estás 100% pecando. Eso tiene que quedarte bastante claro, tus convicciones. Y el punto número 3, Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ley y acerca de Cristo? Mira, Gálatas 2:16 dice aquí algo bastante interesante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber tipos, cuates, mujeres que estén cumpliendo toda la ley y no ser salvos. Eso es bastante interesante. Pueden estar cumpliendo toda la ley y no ser salvos. Qué bastante, está fuerte esto. Y te lo repito, no lo digo yo, lo dice la palabra en el libro de Gálatas 2:16. Ah, va a haber gente que pueda cumplir toda la ley y no ser salvos. No fueron justificados por eso, no son salvos por eso. Si no te pones un tatuaje nada más porque está escrito en la ley, entonces deberías de cumplir con toda la ley. Uno no puede escoger sus mandamientos preferidos. Si sigues uno, a la fuerza debes seguir todos. Por ejemplo, está aquel que condena, ¿no? Es que se puso un tatuaje y es un pecador, es un esto. Pero cuando termine de criticar, se va a comer tacos de asada. Cuando en la escritura también habla acerca de que no puedes comer, estar comiendo cierto tipo de carnes. ¿Sabe qué? Si vas a juzgar los tatuajes, entonces también deja de andar comiendo tus taquitos, maestro. No puedes estar comiendo tacos. No puedes andar haciendo muchas cosas. Sin embargo, si vas a ponerte muy, muy estricto con la ley, tienes que asegurarte de estarla cumpliendo absolutamente toda. En Levítico 19 habla de los tatuajes. Pero si vas a cumplir el mandamiento de no marcarte, debes cumplir todo el capítulo 19. Si tú te vas a poner estricto de referente a no marcarte, debes de cumplir con todo el capítulo. Exactamente con todo el capítulo. Por eso yo me considero una persona que no soy estricto con la ley. No soy como que, no está haciendo esto, está haciendo lo otro, esto aquí, esto acá, y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque yo no cumplo toda la ley. Porque yo no de plano no cumplo todo. Para empezar, ni judío soy. Soy mexicano. La mayoría de las personas dentro del evangelio son prestas para juzgar a otros el por qué se puso un tatuaje, el por qué lo trae, el por qué no lo trae. Pero ellos también son un punto de un foco rojo en que ellos no están cumpliendo otras cosas de la ley. Es muy fácil decir, es que dice la palabra, no te marques el cuerpo. Sí, pero también dice muchas otras cosas que tú no estás cumpliendo. Entonces, así como juzgas al que se tatuó, así debes de ser juzgado tú. Y eso es bastante interesante. Para terminar este podcast, te quiero platicar la historia de un conocido mío que estaba entrando a ministrar a prisiones. Y él entraba, hablaba de la palabra de Dios a la gente en las prisiones, pero nadie, todo el mundo lo ignoraba, totalmente ignorado, nadie lo pelaba. Pero él se dio cuenta de un común denominador entre todos los que estaban en la prisión. Que mientras él hablaba y que todo era ignorado 100%, todos estaban presumiéndose unos a otros sus tatuajes o las llamadas tacas que le llaman en prisión. Y todos decían, no, pues mira, ve este tatuaje, me lo acabo de hacer, qué taca, qué taca, taca, taca. Y él era ignorado. Entonces, ¿qué hace? Cuando sale de la cárcel, cuando salió a ministrar en la cárcel, se fue a una tienda de tatuajes y se tatuó el plan de salvación en el brazo derecho. Y se lo tatuó completamente todo el brazo con el plan de salvación. Entonces, a la semana siguiente entró a ministrar a prisiones y cuando llega, se quitó la chamarra y les dijo, escuchen, volteen a ver mi brazo. Y cuando voltearon, lo vieron, les empezó a hablar, Jesús te ama, esto, y empezó a recorrer partes de su brazo con símbolos que había tatuado referente a la salvación en Jesús. Ese día, todo el pasillo en la prisión fue salvo por causa de que se les dio el plan de salvación de una forma que lo entendían. Hasta este momento, después, él siguió ministrando personas con tatuajes en prisiones, utilizando su brazo como el mayor ejemplo para dar un plan de salvación. Si tú te vas a tatuar solamente para verte muy bien, o solamente porque dices, me voy a tatuar porque, pienso que tienes que ajustar primero tus enfoques. Porque lo acabamos de ver, referente a cultura, convicción y lo que es Cristo. Entonces, es necesario que ajustes o que pases esta onda de los tatuajes, los pases por estos tres filtros. ¿Me explico? Esto no es para que tú vayas y corras ahorita y te pongas un tatuaje. No, al contrario. Esto es para que lo reflexiones, para que lo analices. Si me preguntas a mí, Abraham, ¿tú tienes un tatuaje? No, no tengo ni un tatuaje. ¿Has llegado a ponerte uno? Sí, lo llegué a pensar en algún momento. Y basado en estos filtros, es que no me lo puse. No me lo puse porque simplemente yo no sentía que no era una necesidad realmente para mí, o no era algo como que realmente quisiera. Analicé si estaba siguiendo una corriente moderna o simplemente era porque tenía una convicción fuerte en eso, pero no, realmente no te puedo decir que lo hice, no te puedo decir que lo hice con convicción. Entonces, por lo tanto, ni me metí en eso. Pero tengo amigos que tienen tatuajes, referente al pastor Hassan Villegas, a quien agradezco totalmente, quien me ayudó a complementar muy, mucho, mucho el 90% de este podcast. Ese pastor tiene tatuajes y ha hecho un plan de evangelización increíble. Conozco muchos ministros que con tatuajes cambiaron su sociedad. Tengo grandes amigos que tienen tatuajes, y hay tatuajes muy artísticos, tatuajes muy padres. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que me quedo con el. Te hago mención del último punto que vimos. Si tú no estás cumpliendo toda la ley, mejor cállate y no estás juzgando a aquellos que tienen un tatuaje o que se están poniendo un tatuaje dentro del evangelio. Porque si tú no cumples toda la ley, ¿por qué juzgas a aquellos que no están cumpliendo con un punto específicamente? No eres judío, maestro. No eres judío. Entonces, mételo todo por esos filtros y haz lo que, en base a tus convicciones, a la cultura y a lo que te dice la Escritura, hagas. Pero tienes que hacerlo en plena paz y en plena tranquilidad. Esto es en mi opinión personal. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Déjame tus comentarios referente a este video acá abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que te notifique cuando salga nuevo podcast. ¿Y qué más me hace falta decir? Oye, es todo un programa de ley el subir videos a YouTube y todo un discurso referente a lo que debes de hacer: suscribirte, activar la campanita, escribir comentarios. Uno importante, comparte el video, por favor, ayúdanos a llegar a muchísimas más personas. ¿Y qué más? Y pues bueno, sígueme en mi Facebook, facebook.com/Abraham Espinosa. Me encuentras así, facebook.com/Abraham Espinosa. Y regálanos un like y forma parte de nuestra comunidad para estar en contacto. Constantemente estoy subiendo muchos pensamientos, muchos videos, muchas canciones, muchas predicaciones en vivo en mi iglesia, en vivo de comunidad cristiana. Y sé que te van a edificar bastante. Muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros, en mi opinión personal. Muchas bendiciones. Nos vemos.